accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
Samuel Orozco, Chelis López, de Radio Bilingüe, todos los jueves a las 4 y los sábados al mediodía. Ellos les desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Música de Navidad con Duke Ellington. Peanut Brittle Brigade. Vámonos inmediatamente con mi fabuloso Arnoldo Torres de Machicavirus, que nos ha hecho el gusto, el placer de estar con nosotros el día de hoy. Caballero, buenos días.
Buenos días, Marcos. ¿Cómo están todos?
Aquí escuchando a Duke Ellington, pensando en la vida. ¿Cómo te encuentras tú?
Como siempre, ¿no? En el proceso legislativo que ya ha comenzado ya en Sacramento, ya hay retos que ya comienzan a presentarse acerca de prioridades que yo creo que son muy importantes de empujar. Va a ser un año muy, muy interesante, porque vamos a ver en realidad cómo vamos a defender ciertas cosas que hasta ahora no hemos hecho buen trabajo en defender. Yo creo que mucho del motivo del gobernador, en mi opinión, no tengo mucha duda que es parte de su esfuerzo de ser candidato presidencial para el futuro. Y eso a mí me preocupa, porque cuando se está haciendo ciertas cosas por razones políticas, ya comienzas a encontrar problemas que quizás no estarían allí o se ponen más dificultosos, y eso es lo que a mí me preocupa, porque como he dicho varias veces, yo nunca he vivido en un tiempo donde nuestra comunidad ha sido escogida como el problema más grande de la sociedad. Y acerca del anuncio ayer, donde dice de que va a tratar de llegar a un acuerdo con los demócratas, lo pudieron haber hecho durante los 4 años con Biden, si habían conseguido el apoyo de 10 republicanos en la Cámara de Representantes y a lo mínimo 5 senadores en el Senado, pero no se hizo. Entonces ahora propone que va a hacer algo, pero lo que no dijo, y la pregunta no se hizo de él, ¿qué es lo que tú vas a pedir de los demócratas para poder hacer algo para ayudar los Dreamers? Entonces, cuando pones todo en su contexto correcto, siempre tienes que tener tu duda, una duda que realmente es saludable de tener debido a la historia que tenemos con él. Y yo no veo ese anuncio ayer con mucha esperanza, porque no oí todos los elementos de lo que él va a proponer, porque no hay duda que va a pedir algo. Yo hago esto para ayudar este grupo, pero es posible que va a tratar de hacerle mucho daño a otro. Entonces, ahí es donde vamos a vivir por mucho tiempo, siempre buscando qué es la frase completa, qué es el pensamiento completo de este tipo, no importa el tema, cualquier tema. Yo hice una entrevista ayer con Univision en la noche en Los Ángeles, y era sobre Siria. Fíjate, nadie pensaba que un mexicano americano, un chicano, podía hablar de cualquier tema que se presenta, y di un análisis y mi opinión que era muy a pie y les gustó bastante a la persona que me estaba haciendo la entrevista. ¿Por qué? Porque le dije lo siguiente, le dije, no sabemos nada de lo que este tipo va a hacer ahora de lo que ha pasado en Siria. Lo que sabemos es que él no apoyó la posición de Biden, no está apoyando la posición de Obama. Y eso era de apoyar en una manera muy cuidadosa, con mucha caution. How do you say caution?
Con mucho cuidado, ¿no?
Con mucho cuidado. Ellos, los dos presidentes, estaban apoyando el movimiento de cambiar y sacar a Assad de su posición de presidente, de dictador, digamos. Y yo creo que eso fue muy importante, porque ahora vemos que hay libertad cuando no había libertad antes. Entonces, eso es algo muy, muy importante, que los Estados Unidos era parte de un esfuerzo para tratar de cambiar la dictadura que ese país había sufrido bajo la familia de Assad por dos generaciones. Mucho tiempo. Me recuerdo muy bien cuando yo estaba en Washington del padre de este Assad, que ahora está viviendo en Rusia. Pero tuvimos que tener mucho cuidado, porque la gente que está encabezando ese movimiento que ahora le ha establecido más libertad en el país, Jovlani, el que dirigió este esfuerzo, este movimiento en Siria, estaba asociado con Al-Qaeda. Entonces, los Estados Unidos tenía mucha preocupación, todavía ese grupo se considera un grupo terrorista, y por esa razón el presidente Obama y Biden tenían mucho y pusieron mucho cuidado en cómo ayudar ese movimiento, porque sabían que tenían que sacar a Siria, a Assad de Siria, porque estaba ahí dejando Irán jugar un gran rol en mantenerlo en su posición. Y Irán, tomando esa posición, estaba usando como base de operaciones Siria para ir y atacar a Israel. Entonces, cuando Trump entra en 2018, deja de seguir apoyando ese esfuerzo. Fíjate, para alguien que dice que ama, que está enamorado, que ha hecho tanto para Israel, esa movida de él no fue en el mejor interés de Israel. Pero estos son detalles que nuestros amigos que dicen que me debo de move on no consideran, no les importa, y no creen que es algo que deben de leer y preocuparse. ¿Y por qué es tan importante, como me preguntaron ayer? Porque esa parte del mundo, como tú lo sabes muy bien, siempre ha sido una preocupación grandísima, que ahí es donde puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. Y yo estoy de acuerdo con eso, debido al apoyo que le damos tanto a Israel. Y me parece que es posible, como todo siempre está en tanto juego, todo está en el aire, en el caso de Siria, no sabemos qué pasará mañana o hoy más tarde, y no sabemos qué va a ser la posición del nuevo presidente electo. Entonces, estas cosas son las cosas que a mí y a todos de nosotros nos debe de preocupar. Porque si entramos en un movimiento, en una guerra, y yo no le puse nada de atención a Trump, que no es capaz de hacer eso, porque en realidad vamos a ver qué es lo que busca Putin de Trump acerca de Siria. Los bases rusos que todavía están en Siria, el ministro de comunicaciones ayer anunció de Rusia que no estaban preocupados, que los bases iban a ser protegidos por los rebeldes que han tenido el éxito en Siria. No sabemos si en realidad es la verdad. No sabemos, como te digo, precisamente no sabemos nada de lo que va a pasar en Siria. Es posible que todo salga bien, que comience a un camino de la democracia, pero eso es algo que no hemos visto mucho en esa parte del mundo. Es una parte del mundo muy diferente, siempre ha sido así, históricamente, y no vamos a saber lo que debemos de saber y nos gustaría saber. Yo creo que nunca lo vamos a saber, siempre va a estar en movimiento, siempre vamos a ver muchos cambios, muchas movidas, y esas movidas van a tener un impacto grandísimo en nuestra comunidad.
¿No te gusta y no crees que es una posición responsable el hecho que ha dicho este señor, "It's not our fight, don't get involved", hacia la brava?
No, lo que me molesta de esa posición es la hipocresía, porque nunca ha dicho eso acerca de Israel, nomás cuando le conviene. Si Israel no es una preocupación de él, entonces Siria no debe de ser esa preocupación. Pero si Israel es una preocupación de él, yo no puedo ver cómo la situación en Siria no va a ser preocupación de él. Porque todo lo que ha pasado en Siria ahora tiene la potencia de tener un impacto grandísimo acerca de Israel. La razón por qué Siria se cayó fue porque los rusos estaban peleando en Ucrania. Rusia estaba ayudándole a Assad a mantener el poder en Siria desde 2011. Entonces, ¿qué más? Irán no pudo seguir apoyando a Siria. ¿Por qué? Porque había gastado muchos recursos en la guerra contra Israel. Y Israel, ahí está, es vecino de Siria. Yo he estado allí viendo de un kibbutz, la frontera entre Siria y Israel, y usaban los iraní, los de Irán usaban ese base, Siria como su base para hacer ataques a Israel. Ahora, ¿qué va a pasar ahora después de esto? ¿Qué pasa si los elementos que han tomado poder en Siria comienzan a irse y apoyan movimientos en contra de Israel? ¿Qué va a hacer el presidente que dice que ha salvado y ha hecho más para Israel que cualquier otro presidente en la historia del mundo? ¿Ah? Entonces, yo como te digo, yo no creo que... yo soy mexicano de herencia mexicana, soy chicano nacido aquí, pero no soy pendejo. No soy alguien que no lee, no soy alguien que no pone elementos hechos que los puede juntar y puede llegar a ciertas análisis y conclusiones y posibilidades. Entonces, el hecho es que cualquier cosa que viene de Trump, en muchos casos, son puras mentiras. Lo que no ha sido mentiras es las amenazas que nos ha hecho a nosotros, las amenazas que ha hecho contra la gente que odia en la prensa y en el Departamento de Justicia, en el FBI, en los demócratas que ahora quiere demandar. ¿Y por qué? No más porque hicieron su trabajo en llevarlo a la corte. Entonces, cuando tienes esa situación, ese ambiente hoy en día, todo lo que pasa en el mundo nos debe de preocupar, porque en una manera u otra va a tener un impacto en este país. Si actúa o no actúa, Trump va a crear problemas para este país, precisamente problemas que él dijo que iba a evitar.
Bueno, vamos a más y caballeros, si usted tiene algún comentario, a tomar sus llamadas telefónicas al 415-552-2938. Si usted nos quiere acompañar, nomás para decir hi o para hacer un comentario, está bienvenido. Muy interesante, me imagino lo encontraste, la entrevista que le dio el señor Trump a ABC, me parece que fue, o CBS. El caso es de que se presenta un hombre más calmado, al menos así lo vi yo. Dijo varias mentiras, bueno, lo que siempre dice, ¿no? Como decir que estos aranceles no van a los aranceles no van a costarle al público de los Estados Unidos. Tú mencionaste, me imagino, de lo que estabas hablando era de lo que dijo de los Dreamers. Dijo que las familias, si se quieren quedar juntas, pues vamos a echarlas a todas para afuera. Pero el interesante, me parece a mí, es esto de que quiere quitar el derecho de nacimiento, birthright, el derecho de nacimiento en los Estados Unidos. Cuando yo tengo entendido, según entiendo, que esto se ganó por los afrodescendientes, bueno, en un caso afrodescendientes, y es parte de la Constitución, no es como que él nomás puede decir, vámonos y hazme otro taco de frijoles, ¿no?
Pero ahí está el problema, Marcos. El problema es que él dijo que iba a ayudar a los Dreamers, quiere ayudar a los Dreamers. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la comunidad? ¿Qué va a hacer el liderazgo de la comunidad latina, republicano, MAGA y demócrata, cuando diga que cualquier mexicano nacido en los Estados Unidos, con padres sin papeles, ya no es estadounidense, no es ciudadano? ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a responder? Entonces, eso es la persona que estaba haciendo la entrevista. No le hizo esa pregunta. No le hizo la pregunta. Si haces esto, ¿qué es lo que vas a pedir acerca de la política de inmigración que tú quieres implementar. No le hicieron esa pregunta. ¿Por qué? Porque las personas que hacen estas entrevistas no están a pie de la situación de este tipo, o más típico es que son muy ignorantes del tema de inmigración y cómo se ha jugado históricamente. Entonces, cuando tú conoces estas cosas, nunca tomas lo que él dice nomás por lo que dice. Siempre tienes que pensar en otras cosas que no dijo y que no, porque ahí es donde vemos las cosas más importantes y ahí es donde vemos la realidad y lo que es completo de lo que va a pasar y lo que pueda pasar.
Y lo que le ves mal al señor Gavin Newsom es de que, como él es un político que quiere ser presidente, quizás quiera él ganarse los votos de los moderados o de los de la derecha y no actúe bien. O sea, que no actúe con su conciencia, que actúe por sus intereses.
Sí, yo eso a mí me preocupa, porque él va a querer mantener... Él va a querer ser la voz de la izquierda del Partido Demócrata. Ahora se va a calmar un poco debido a que tenemos más dinero, no estamos en el déficit que hemos estado el año pasado. Por eso tiene dinero para contribuir a la pelea, para defenderse contra las acciones de Trump. Yo creo que eso fue un acto positivo de prepararse, pero no tuvo que darle la atención que le dio, no tuvo que tener una gran conferencia de prensa para decir esas cosas. Además de eso, no tenía que ir a la frontera para anunciar lo que anunció el otro día. No fue nada excepcional, no fue algo único, no fue... Por ejemplo, habló de la propuesta que nosotros vamos a presentar para tratar de proteger la comunidad, los que han trabajado y siguen trabajando y contribuyendo a la sociedad, al país y a la sociedad californiana. No habló nada de esas cosas. Entonces, cuando ves estas cosas en alguien como el gobernador, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo las mismas movidas nomás de la izquierda que hace Trump. Son movidas diseñadas por interés político. En el caso de Trump es puro poder. Es de ayudarle con su ego, de decirle que eres el mandamás de todo el mundo. En el caso de Newsom es algo más práctico. Él quiere ser candidato para el futuro. Porque en realidad, ¿con cuántos latinos habló y dijo qué es lo que iba a hacer? ¿Quiénes fueron los latinos con quien se reunió para tener esa plática? Entonces, cuando no te comunicas con la comunidad, cuando la comunidad no sabe con quién has hablado en la comunidad de nosotros, para lo mínimo saber quién te está aconsejando, yo creo que eso refleja precisamente lo malo del Partido Demócrata. Eso es el mejor ejemplo que te puedo dar en lo actual. Y el Partido Demócrata, en hacer lo que ha hecho por Newsom, refleja que no aprendió nada de las elecciones el 5 de noviembre.
Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, qué es lo que tenemos en el teléfono. Gracias por tomarse el tiempo y llamar. Buenos días.
Sí, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted cómo está, Claudia?
Bien, bien, gracias. En cuanto a la situación de Siria, realmente sé muy poco de la política del Medio Oriente, pero entiendo que básicamente los musulmanes se dividen en dos facciones y una de ellas está detrás de Irán y la otra de Arabia Saudita. Entonces Assad estaba con Irán y ahora el grupo realmente terrorista, aunque ahí no sé quién es terrorista y quién no lo es, está del lado de Arabia Saudita. Por consiguiente, me imagino que es probable que ya no vaya a tener tanta influencia Irán en Siria y por consiguiente va a tener más seguridad el pueblo de Israel y no tener amenazas desde ese lado, ¿no? Esperemos que así sea. En cuanto a lo de, nuevamente lo de inmigración, ¿no? Estaba hablando de que Trump dice que quiere cambiar las leyes para que alguien nacido en Estados Unidos no necesariamente sea ciudadano de ese país. Realmente, si nos ponemos a ver, es lo que sucede en la mayoría, en la mayor parte del mundo. Usted en Suiza, solo porque nació en Suiza, no lo convierte en ciudadano suizo. Tiene que tener por lo menos uno de los dos padres que sea ciudadano suizo. O sea que realmente no es nada alocado. Ahora, decir que él lo va a hacer, eso es muy cuestionable, porque como estaban ustedes comentando, la enmienda 14 de la Constitución es la que hace que cualquier persona nacida en Estados Unidos pueda ser automáticamente considerado ciudadano de este país. Ahora, la enmienda 14 que le dio ese derecho fue en realidad para atender una injusticia tan grande, que era que los hijos de esclavos no eran considerados ciudadanos de Estados Unidos al nacer aquí. Entonces eso es algo que yo creo que la Corte Suprema tiene que nuevamente visitar, atender, y eso era para atender exclusivamente el problema de esos tiempos de la esclavitud, o eso realmente es para cualquier persona que nace en este país, aunque sus padres hayan violado las leyes de Estados Unidos. Entonces ahí después se puede determinar si eso no es, y si en caso de que no es, digamos, una algo para todo el mundo, bueno, entonces se tiene que pasar una ley en el Congreso para que se pueda llegar a eso. Pero también quiero acentuar algo, ¿no? Siempre se habla de nosotros los latinos que venimos acá ilegalmente y que nuestros hijos nacen aquí, pero realmente esto está sucediendo con mucha gente, y algunos de buen alcance económico, de Rusia, de China, de Corea, que vienen aquí las mujeres embarazadas solo para dar a luz y después se vuelven a sus países. ¿Para qué? Para que en un día de mañana, si sus hijos quieren venir a Estados Unidos siendo ciudadanos de Estados Unidos, pueden hacerlo sin ningún problema. A mí no me parece bien eso, pero es mi opinión. Muchas gracias.
Gracias, Román. Que tengas buen día. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Aló?
¿Conmigo?
Sí, señor.
Con Bruno Rivas. Mi comentario sería que necesitamos crear un movimiento como el del Black Lives Matter, y necesitaríamos poner un nombre como el Latino Black Matter. Ahora que viene todo esto con el señor Trump, para que los latinos usemos una palabra como para identificarnos y unirnos. Ese es mi comentario y sugerencia.
Ok, muchas gracias, caballero. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
La Voz de América.
Dígame usted, señor.
Bye. Sí, va la burra siempre al trigo, ¿eh? Eso es todo. Bye.
Thank you very much. Arnoldo, interesante lo que dice la señora Sheinbaum sobre el hecho de que la semana entrante va a comenzar un segmento.
Todas y todos los paisanos.
De todos los paisanos, o sea, un segmento de los que andamos por acá para ella.
Todas y todos los paisanos.
Bueno, como que se me está atorando la situación, a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero básicamente dice que va a abrir un segmento en la mañanera para hablar sobre los que estamos acá trabajando.
Todas y todos los paisanos, vamos a abrir una sección especial para nuestros paisanos en la mañanera, así como tenemos, ya estamos trabajando en ello, sobre la importancia del trabajo que realizan nuestros paisanos. Hay organizaciones en Estados Unidos de migrantes, unas ya que tienen muchos años y otras que se están formando, y que nos estamos poniendo en contacto con ellos. ¿Recuerdan que hubo una película?
Bueno, ella habla sobre la película de A Day Without Mexicans, pero y luego dice que yara yara, ¿no? Pero, Arnoldo, ¿qué no es ese el momento ahorita de que, ya que básicamente ella se ha expresado de la manera que se ha expresado, no sé si tú tienes algún comentario sobre la manera que ha reaccionado a los comentarios del señor Trump, pero qué no es el momento de que ahora personas como tú, yo, los que estamos por acá, extendamos una mano para poder trabajar con México en la defensa, digamos, de los que estamos por acá?
Déjame darte unos ejemplos muy concretos acerca de este tema. Yo tengo un cliente que fue invitado a una reunión con uno de los consulados mexicanos, cónsul de México, aquí en California. Y yo lo preparé y le escribí y le di una copia de la ley que habíamos, él y yo habíamos presentado con Eduardo García en el la legislatura, tratando de proteger a la comunidad indocumentada durante la presidencia de Trump. Lo que nos ayudó mucho en poder no ver tantas deportaciones en ese tiempo fue la pandemia. Si no hubiera sido por la pandemia, yo estaba preocupado y muchos de nosotros estábamos preocupados que iban a estar haciendo redadas en clínicas comunitarias, en las escuelas, en lugares donde se junta el pueblo los domingos para jugar su fútbol, afuera de iglesias. Esto fue cosas que la migra hizo durante la década de los 80, durante el tiempo de Reagan. Entonces esperábamos lo mismo bajo Trump, pero vino la pandemia y todo ese interés y todo cambió completamente. ¿Por qué? Porque la gente no estaba saliendo como antes y la preocupación y el foco era en otras cosas. Pero él fue a esta reunión y hizo la pregunta. El cónsul quería saber qué es lo que iban a hacer las organizaciones comunitarias para ayudar a la gente indocumentada. Pues se habló de eso y todo. El cliente mío hizo la pregunta. Ahora que ustedes saben un poco de las cosas que nosotros vamos a hacer acerca de leyes que vamos a proponer en la legislatura, las cosas que vamos a estar haciendo localmente con las comunidades indocumentadas, pero ¿qué es lo que va a hacer México? Inmediatamente cuando hizo esa pregunta, el representante del cónsul se puso defensiva. ¿Ah? Se puso muy defensiva porque no le gustaba esa pregunta. Porque la pregunta era, ¿qué fregados va a hacer México? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que México debe de hacer? ¿No debe de hacer algo México? Y eso es lo que nos debe de... Siempre debemos de poner... de pensar en estas cosas. Ahora estamos en una situación... mucho más pronunciada que durante el tiempo con el presidente López Obrador. Ahora estamos en lo más dificultoso, en lo más caliente acerca de movidas en contra de una comunidad. ¿Y qué es lo que va a hacer México? Está muy bien que va a abrir tiempo en sus llamadas con el pueblo para hablar sobre eso. Pero yo no le tengo nada de confianza a las oficinas de los cónsules aquí en México, de México en los Estados Unidos, que realmente van a seleccionar a alguien que les va a decir cosas que el gobierno de México debe de considerar o debe de estar pensando. Y eso es algo que para mí es otro juego político. Y yo, siendo chicano, yo he tenido que vivir la realidad que no espero mucho de México cuando se viene a ayudar a la gente suya, nacida acá o recién llegada acá. Cuando yo voy a México, yo no espero que el gobierno y sus representantes realmente tengan un gran interés en trabajar con nosotros, en ayudarnos en las cosas que queremos hacer. No nos tratan mucho más diferente que el blanco nos ha tratado en este lado. Entonces, para mí, esa acción de la señora Sheinbaum, yo no la voy a poder traducir en algo... para mí es algo que debería haber estado haciendo el presidente López Obrador antes, es algo que Sheinbaum hubiera hecho antes. Todavía creo que tiene el IME. Hay muchas otras cosas que ella podía hacer. Vamos a ver nosotros, yo específicamente, en los viajes que yo tengo que hacer a México para el programa de doctores de México, me he comunicado con cierta gente que conozco en el gobierno para ver con quién puedo hablar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver si realmente tienen interés en hacer cosas con nuestra comunidad acá, en este lado. Yo creo que hay mucha potencia para hacer cosas muy positivas. Yo creo que Trump, en anunciar que quiere hacer algo con los Dreamers, ha abierto la puerta a lo mínimo para que México proponga ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ella en términos concretos? Yo no sé. Si lo baso en la historia, Marcos, no va a hacer nada. Y si hace algo, no va a ser algo práctico, no va a ser algo que tendrá un impacto principal en nuestra comunidad. Yo no la estoy criticando, yo estoy basando esto en la historia. Y la historia me indica precisamente lo que estoy diciendo.
Perfectamente bien, hermanazo de mi vida. A ver si hablamos de este tema nuevamente algo más temprano en la programación la semana entrante para que nuestro público reaccione a eso. Que tengas buen día. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Igualmente, cuídense.
Adiós. Hasta luego, bye bye. Bueno, continuamos con la programación. Espero que todos se encuentren fabulosamente bien.
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
What a nice man. Vamos a cerrar con esto. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Marco.
Hey.
Mire, yo le quiero decir dos cosas, ¿verdad? Mire, feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Thank you.
Y fíjese que todas las situaciones que está pasando en todo el mundo, mire, esa caída de Siria, recuerda de Libia, recuerda de Irán, todas las casas, las mansiones de ellos bien grandes, ahora la de Hugo Chávez, la de Castro, son muchos ejemplos, tanta riqueza que ellos amontonan, y este presidente que viene con la ambición de tener riqueza y más que el poder, y la gente en la vil pobreza, man. Y se me hace todo eso injusto. Ahora, todo este pueblo de Libia, ¿cómo van a alimentar si solo ellos llegan a hacer lo mismo? El capitalismo, el comunismo, es lo mismo. No les importa a la gente pobre. Nada les importa. Feliz Navidad y que la pase bien.
Gracias, caballero. Vamos con esta. Buenos días. Hello.
Hola, Marcos. ¿Cómo está? Buenos días. Fíjate, qué lástima que no pude hablar con Arnulfo. Cuando hablamos de historia, nos remontamos a muchos años atrás. Y siempre cuando se trata lo referente a un día sin mexicanos, acuérdese que nosotros ya no, la mayoría no son mexicanos, también hay latinoamericanos. Y ese es donde empieza a quebrantarse la ideología de todos uno. Y también acuérdese que a México tampoco le conviene una reforma migratoria. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que la gente que está acá trabajando contribuye al país. Y contribuye en muchas maneras. Contribuye en gran parte con la ayuda económica que hace que sus mismos pueblos empiecen a crecer, como también pasa en Latinoamérica. Es algo muy importante. Entonces, queremos mano de obra barata y queremos también que el pueblo mexicano también, sí, pues, también tenga pues un beneficio. Entonces, reforma inmigratoria no va a haber. Empecemos de ese lado y cuando se trata de unificado, unifiquemos a todos, no solamente a uno. Gracias, Marcos, que tengas un bonito día.
Igualmente, caballero, que tenga usted un fabuloso día. Nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, como ustedes saben, a saber, el día martes es el día de los hermanos Lash. Nos platican de la espalda, ¿eh? Que te duele, no te duele. 775-4204,
y haga una cita. Pagará al llegar solamente $25. ¿Por qué? Dos radiografías, un examen de la columna, como también un reporte oral sobre lo que se haya encontrado a través de las radiografías y el examen. Usualmente esto cuesta más de $200. Esta oferta le dará un ahorro, obviamente, de más o menos unos $200, pero tiene que llamar ahora mismo 415-775-4204 y diga que lo escuchó en HEC, hecho en Califas. ¿Cómo ha estado, señor Lach?
Oh, todo muy bien. Sufriendo la clima y trabajando mucho.
Usted sabe que me dieron un bolazo el otro día. Estaba viendo un partido de uno de mis nietos y una pelota de béisbol, pero me llegó, pero con ganas de allá del cielo. Y yo rápidamente me volteé, me pegó en la espalda. Como unas 10 pulgadas abajo del hombro, más o menos. Me sofocó, me tiró al suelo y obviamente estuve adolorido por bastante tiempo. Ahora, me recomendaron que me pusiera yo una faja para precisamente las costillas. ¿Por qué es importante tener ese support, ese respaldo, esa fuerza alrededor de su cuerpo?
Bueno, well, lo que usted tiene es un daño a las costillas. Uh-huh. Y mucha gente tiene esto después de caídas, golpes, y a veces hay fracturas y a veces no. Casi es el mismo dolor. Tal vez si hay una fractura, el dolor es más fuerte, o a veces hay una separación donde la costilla conecta al cartílago.
Ay.
Y puede estar muy difícil para respirar profundo.
Claro, cuando estornudar, cualquier cosa, toser.
Y dormir, acostar.
Ah.
So, muchas veces pongo una faja y con la faja se pone todo juntos para que puede respirar y puede mover mejor. Esto es muy peligroso para personas de mayor edad.
Like me.
Porque si no puede respirar bien, no puede llenar los pulmones, no puede sacar el aire muy bien y puede causar una enfermedad, tal vez neumonía. Eso es bien importante. Si esto pasa, si va al doctor para chequear si tiene fractura, porque a veces si la fractura es muy grande, puede desgarrar algo o... abrir un pulmón.
Ajá, el pulmón.
Que claro, es algo muy peligroso.
Muy peligroso, exacto. Pero que le puedan, o sea, si uno se fractura precisamente de esa manera, los doctores usualmente no pueden hacer nada. O sea, nomás la receta es lo mismo. Una faja.
No siempre la faja. Si el dolor es muy, muy, muy fuerte, no puede hacer nada ahí. Pero casi siempre ponga una faja, se llama un rib belt. Y esto funciona muy bien. Usualmente le da alivio inmediatamente. Y then solamente tiene que esperar al cuerpo a curarse. Usualmente 1 o 2 semanas van a estar mucho mejor. 6 semanas, 90% mejor. Pero después de esto debe chequear la columna. Porque esta lesión y daño puede jalar, puede poner los músculos con desequilibrio. Que puede jalar las vértebras fuera de su lugar. Como girado y los vértebras puede estar pegado y causar otro problema.
O sea que pueden estar desaniveladas, pues.
Exactamente.
Con el golpe ahí.
Con un golpe.
Bueno, el caso es que, damas y caballeros, el día de hoy tenemos a una dama en el teléfono. Platíquenos un poquito sobre su caso. Platíquenos principalmente qué es lo que hacen ahí en su oficina, por favorcito. Tienen muchísimos doctores, un servicio excelente. Y, damas y caballeros, yo personalmente se lo recomiendo porque siempre voy, ¿verdad?, a que me ajusten ahí.
Pues, well, mucha gente llega con dolores crónicas. ¿Qué es un dolor crónico? Un dolor que está ahí más que 3-6 meses y para mucha gente 1 año, 2 años, 5 años, 20 años. Y muchas veces se está diciendo, sí, tengo este dolor crónico en mi cuello, la espalda baja, porque mis músculos son muy tensos. Y piensa que la causa es los músculos. Pero si solamente fueran los músculos, van a curarse. Los músculos pueden curarse rápido, pueden curarse bien. Hay algo que está causando este músculo está muy tenso. Hay algo que está causando esta inflamación. Y casi siempre es porque las vértebras no están moviendo bien. Y uno o dos o tres de las vértebras tal vez está desnivelado, está girado, está atrás y se pega. Y después los huesos no se mueven en las ocho direcciones normales que mantiene the biomechanics of the spine. Esto es para decir el movimiento normal para mantener la salud de la columna y mantener las salidas de los nervios que tiene que comunicar desde el cerebro hasta el resto del cuerpo. So, hoy día tenemos con nosotros un paciente que tiene un dolor en el cuello 5 años diario, a veces más fuerte, a veces menos fuerte, que tuvo un muy bien resultado después de solamente un ajuste.
Pues bienvenida, señora Cifuentes. ¿Usted no es la mamá de locutor Cifuentes?
No.
Dice usted inmediatamente no. Cecilia Cifuentes, ¿de dónde viene? ¿Dónde vino? A ver, platíquenos un poquito sobre su historia, please.
Sí, buenos días. Yo soy de Guatemala y vivo aquí ya en California desde hace 23 años.
Ajá. Y entonces, ¿cómo es que comienza su situación que la lleva a visitar a los doctores Latch?
Sí, yo empecé en diciembre con un dolor en el dedo gordo de mi mano derecha y fui al doctor y me dijo que era la condición de dedo en gatillo o dedo atornillado. Pero ellos me decían, dentro de 2 semanas le ponemos una inyección de cortisona y pasaron 2 semanas y así pasó el tiempo y mi dolor era fuerte. Entonces fui a los quiroprácticos con el doctor Lars y pero yo también estaba padeciendo desde hace unos 5 años del dolor de espalda y dolor de cuello, muy fuerte el dolor. Yo sentía una carga en mi espalda, pero ahí la sentía día y noche, una carga grande. Y cuando yo fui a los doctores, no solamente me curaron mi dedo, porque ya estoy bien, pero tardé 3 meses con el dolor que yo hasta pensaba dejar mi trabajo porque no podía trabajar. Es un dedo, pero es un dedo que con un dedo hace falta tanto ese dedo para trabajar, para todo, para bañarse. No me podía ni peinar. Y me estoy sana por completamente de mi dedo. Sana, gracias a Dios y a los doctores. Y de mi espalda, se me ha quitado esa carga, pero eso de mi espalda se me quitó a la primera consulta con el doctor. Y mi hijo es el que me acompaña, porque yo no manejo a San Francisco, solo en esta área de por acá, de la bahía, y mi hijo me llevaba, y yo le decía a mi hijo, ya se me desapareció el dolor de espalda, ese dolor de cuello terrible que tenía día y noche por tantos años, se me desapareció. Y mi dedo, yo lo siento que va mejor, y ya se me desapareció. Y mi hijo también, tanto fue su entusiasmo de verme a mí bien contenta por los resultados, que también él está yendo al quiropráctico.
¡Wow! That's a good one. O sea que yeah. Muy, muy interesante, usted es de Guatemala, y platíqueme del dedo atornillado, el dedo gatillo, me dice que la mano derecha o la izquierda, imagínate, que no se podía ni peinar, bueno, una cosa es no poder trabajar, pero que no se pueda uno peinar, no, está malo, ¿eh? A ver, platíqueme, por favorcito, ¿de dónde sale eso del dedo atornillado, el dedo de gatillo?
Pues yo no sé realmente de qué me apareció. El doctor dijo que tal vez por hacer el mismo movimiento repetitivas veces. Lo asunto es que se me traba y se me queda así agachadito, por eso se le llama dedo en gatillo, porque se queda así agachado. Y a la hora de quererlo enderezar no se puede, entonces yo con mi otra mano lo enderezaba, mi dedo, pero me dolía. Pero ya al ratito otra vez se me doblaba. Y hoy estoy sana, sana, y era un dolor día y noche, se me ha desaparecido. Yo estoy sana, sana de mi dedo, de mi espalda, y no solo eso, sino al ir con el doctor, como eso es algo bien profesional ahí donde los doctores le toman a uno radiografía, rayo X, un montón de exámenes que le hacen a uno y lo atiende muy, las señoritas son muy, muy amables, muy pacientes con uno, y me hicieron un montón de exámenes y también resulté que tenía un pie más largo que el otro, y es verdad, porque yo desde muy jovencita recuerdo que al caminar o al estar mucho tiempo parada, me duele, me cansa un pie. Pero yo no sabía por qué era, hasta que me tomaron las radiografías y me hicieron tantos exámenes, que ahí salió, ahí bien se mira que tengo una cadera más bajita que la otra. Y me han puesto una plantilla, y con este nivel, sí paso todo el día parada y ya no me cansa tanto mi pie, mi cadera, ya no se me cansa. Y así es que yo fui bien, o sea, tenía de todo.
Wow, tenía de todo, es right. Ahora, doctor Lach, involuntariamente se dobla el dedo gordo, se mete en la mano a tal grado que la señora tenía que sacárselo. That sounds real serious.
Sí, esto se llama trigger finger. Uh-huh. Y es cuando un dedo, puede estar el dedo gordo, la segunda, tercera, puede pasar acá, quiere los dedos. Y lo que pasa, los tendones puede tener como una cicatriz. Y los tendones tienen que pasar por un tubo. Y si está inflamado o si hay cicatriz en el tendón, se pega en la entrada en el tubo. Y tiene que mover con sus dedos para despegarlo. Y esto tiene que ver con estrés reparativo y inflamación en la muñeca. Solo que podemos hacer nosotros es ajustar el cuello, el hombro, el codo, la muñeca para mejorar la circulación. Porque si la circulación está mala, van a estar más inflamación. Y esto puede ayudar para que puede no tener tanta inflamación donde la entrada del túnel está, para que puede mover mejor. Pero también podemos ajustar los dedos gordos, para despegarlo, para que no está tan con tanto estrés. Now, a veces, si es demasiado tiempo que está esperando, el estrés está demasiado operativo, ya está demasiado cicatriz en el tendón. Y con cuando esto pasa, a veces ayuda mucho a hacer una inyección de cortisona. Uh-huh. Y esto también puede ayudar mucho para deshacer la cicatriz, quitar la inflamación para que el dedo pueda curarse. Es muy raro necesitar la cirugía, pero cuando llega después de los exámenes y ver cómo está, vamos a saber lo que necesita. Y claro, usualmente podemos hacerlo sin inyección y cirugía, pero si es muy malo, podemos recomendar lo que tiene que hacer, pero ya no es un misterio, ya sé, para que sabe qué es el problema y qué es el mejor tratamiento que necesita. Y esto es la cosa, trabajamos con muchos médicos, cirujanos, doctores que hacen inyecciones para que el paciente pueda recibir el tratamiento necesario. Pero gracias a Dios, en el caso de Cecilia, podemos hacerlo sin otras inyecciones y cosas, y ya está enseñando a ella para no regresar. Todos mis pacientes tienen que asistir a una clase donde enseñamos mejor maneras de trabajar, cómo levantar cosas que puede usar el resto de la vida, mantener la salud de la columna, y también aprender cosas que puede mantener la salud y tal vez vivir más años.
Y señora, cuando se le doblaba el dedo, ya lo estoy imaginando, o sea que usted ponga el dedo gordo y dóblelo para el interior de donde está precisamente su mano y va a ver de lo que estamos hablando. ¿Le dolía eso, señora? Porque eso le pasaba involuntariamente, ¿correcto?
Sí, correcto. Sí me dolía mucho. Es más, el dolor era permanente. Día y noche ahí estaba el dolor. Ajá. Y en las noches yo tenía que dormirme con un soporte en la mano para que mi dedo quedara recto y no se me doblara.
Imagínese.
Porque si no me ponía el soporte en las noches, el dedo me amanecía bien doblado, y aunque yo con la otra mano quisiera levantármelo, no podía. Y llegaba todo el día como a las 5 o 6 de la tarde de ya del otro día, se me empezaba a enderezar, pero era mucho el dolor. Entonces todas las noches yo me quedaba a dormir con un soporte, pero hasta que gracias a Dios fui a los doctores, pero así fue, de mi dedo fue como a las 3 sesiones que vi el resultado. Ahora, lo de mi espalda y el cuello fue a la primera sesión que yo vi que un gran descanso en mi espalda. un gran descanso. Y estoy muy, muy contenta porque también mi pie, yo puedo trabajar todo el día parada y ya no me cansa el pie.
Y Cecilia, usted tenía dolor en el cuello para 5 años. Después de la primera ajuste, yo creo que desapareció. Solamente la noche cuando está acostada tenía dolor. ¿Cómo ha cambiado su vida para no tener este dolor constante en el cuello? ¿Cómo ha mejorado sus cosas?
Para trabajar o para quererme agachar o hacer cualquier cosa, mi cuerpo lo siento más ágil, más con energía. En las noches, por el mismo cansancio, daba vuelta y vuelta y me costaba dormir. Hoy no, hoy mi esposo le da risa porque nada más pongo la cabeza en la almohada y ya, bien dormida, hasta que suena la alarma otro día. Estoy durmiendo bien, en el día mi cuerpo más relajado, más ágil. Sí, realmente me ha cambiado mi vida. Yo, en lo personal, estoy muy, muy contenta, agradecida con Dios y con el doctor, realmente, porque sí, he visto mucha, mucha, no mejoría, sino estoy perfectamente bien, estoy bien, bien, gracias a Dios. Y le digo, hasta mi hijo está yendo y creo que mi esposo también va a ir.
Muchas gracias. Mm-hmm.
Imagínate, ahora, esto estaba relacionado a la pierna. Y al hecho de que tenía un poquito, dice ella, la pierna un poquito más corta una que la otra, ¿todo esto estaba relacionado o son diferentes cosas que se administran?
Todo está conectado, pero son cosas diferentes también. Es la razón, cuando alguien llega, estamos viendo, ella llegó con más molestia en el dedo.
Ya.
Pero está chequeando la espalda baja, el cuello, es un examen bien completo. Y mucha gente tiene un pie más corto que el otro. Uh-huh. Pero a veces esto tiene que ver con que el pelo está girado, o se fracturó la pierna, o por razones hereditarias, o un pie puede estar más aplastado que el otro. Es bien importante chequear esto. Nosotros a veces tenemos que hacer plantillas ortopédicas. Tenemos un laboratorio que trabaja con nosotros para hacer plantillas. Y a veces tiene que hacer un plantilla un poco más grande que el otro. Hay muchas cosas que saber para arreglar el problema.
Se tienen que considerar. Bueno, pues damas y caballeros, ya lo dijimos anteriormente, lo voy a decir de nuevo. El teléfono es 415-775-4204. Haga una cita y recuerde que pagará al llegar solamente $25 si es que usted menciona que lo escuchó en Hecho en California como parte de la medicina quiropráctica popular. El doctor Daniel y David Lax le están ofreciendo lo siguiente. Toda persona que llame ahora mismo pagará solamente $25 al teléfono